Bueno, y tenemos ya un mensaje de... Tenemos ya un mensaje de nuestro chef Darío Tapia. No coman ansias, coman pan de muerto. Bueno, pues vamos a un resumen de la información más importante de este primero de octubre de 2021. Ojutla, Morelos, el presidente López Obrador encabezó la conmemoración del aniversario número 256 del natalicio de José María Morelos y Pavón. En el acontecimiento, en la celebración, estuvo presente el primer ministro de Belice, Johnny Briceño.
El documento, aquí hizo mención el primer ministro de Belice, que da a conocer en Chilpancingo, Guerrero, 1813, conocido como Sentimientos de la Nación. Es un texto fundacional en el que se recoge y expresa en pocas palabras, con sencillez y buena prosa, un tratado de humanismo, en efecto, aún vigente.
El presidente López Obrador aseguró que con la llegada de su gobierno se terminó la pesadilla del neoliberalismo, la cual empobreció a la población y puso en riesgo a la educación pública.
Estamos de la base de que durante el periodo neoliberal, aquí se referencia y que afortunadamente ha concluido en nuestro país, porque ya se acabó con esa pesadilla, el empobrecimiento del pueblo se hizo acompañar con una pérdida sistemática y permanente del poder adquisitivo del salario.
Este jueves, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su nueva iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
Y en Baja California, la Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio del acueducto del Río Colorado, el cual suministra agua a las ciudades de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada por adeudos de 2 meses.
Pemex y el sindicato petrolero concluyeron la revisión del contrato colectivo de trabajo 2021-2023. Se acordó un aumento de 3.4% directo al salario y otro de 1.76% en prestaciones.
En una carta, los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott criticaron al presidente López Obrador por recibir a los mandatarios de Venezuela y Cuba, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Los legisladores esperan que esta acción no sea indicativo de un alejamiento de los principios de respeto a la libertad y a la democracia.
El expresidente del gobierno español, José María Aznar, criticó la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de exigir que España pida perdón a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante la conquista.
Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés, por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es una mezcla.
Incas.
Y Obrador de Santander. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí.
Bueno, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al expresidente del gobierno español, José María Aznar, de ser un instigador, así dijo, instigador de guerra, que apoyó abiertamente al expresidente de México, Felipe Calderón.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió en redes sociales a José María Aznar. Compartió un video del presidente López Obrador ofreciendo disculpas al pueblo yaqui y afirmó que esta es la diferencia entre un humanista y un racista.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que el expresidente de gobierno español, José María Aznar, le hace honor a su apellido, el cual significa que el que cría o cuida asnos, dijo que ya se convirtió en uno de ellos. De ese tamaño y de ese nivel es el debate de nuestros flamantes e intelectuales diputados.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que el próximo martes la Junta de Coordinación Política va a resolver el caso de los 5 legisladores que buscan integrar una nueva bancada. Se dijo a favor de encontrar una manera de decir sí a este proceso de formación.
Y los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron citar al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, para que explique la petición de presupuesto para el organismo por 24,649 millones de pesos.
El Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos definitivos para la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, los cuales establecen que la votación se llevará a cabo el 27 de marzo.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó los lineamientos para la renovación de las presidencias de las comisiones del INE. Rechazó una impugnación de Morena con la que exigía el cumplimiento del principio de paridad de género.
El Tribunal Electoral confirmó el triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedoya en las pasadas elecciones por el gobierno de Michoacán.
Y en su último día en el cargo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que se va contento, pero no satisfecho porque quedan muchos pendientes.
El día de hoy, a las 12 de la noche, concluye mi mandato constitucional para el que fui electo en el año 2015. Termina este ciclo, termina mi sexenio en unas cuantas horas, pero hasta estas horas yo sigo trabajando, sigo dando todo lo que está en mis manos, lo que está en mi ánimo, en mi entusiasmo, porque ha sido para mí el mayor honor de mi vida ser gobernador de mi estado y poderle servir a mi gente, a mi pueblo.
Bueno, el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció un acuerdo con el actual fiscal general del estado, Juan José Ríos, para que este deje el cargo antes del 15 de noviembre.
En Nuevo León fue asesinado a balazos el coordinador de Seguridad Pública de Cadereyta, Roberto Julián Sáenz Garza, unas horas de haber asumido el cargo.
Y la Fiscalía General de Morelos confirmó la detención de un sujeto identificado como Javier N. por su presunta participación en el homicidio del activista social Samir Flores Soberanes.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvo una reunión con su homólogo de los Estados Unidos, Merrick Garland. En el encuentro, ambos funcionarios se comprometieron a dar trámite a las solicitudes de extradición pendientes.
Y las autoridades de los Estados Unidos informaron que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de vínculos con el narcotráfico, recibió nuevos documentos que fueron enviados por el gobierno de México, en los que se detallan sus actividades comerciales.
Una juez federal otorgó una suspensión provisional al exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, para evitar ser detenido por el caso del desplome de la línea 12 del sistema de transporte colectivo.
Bueno, la maestra en economía, Lucía Buenrostro, hermana de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, fue designada como nueva vicepresidenta de política regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Todo en familia. Bueno, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió subir en 25 puntos base su tasa de interés de referencia a un nivel de 4.75%.
El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, destacó que el gobierno de su estado llegó a un acuerdo con Texas para vacunar contra el COVID-19 a 1,100 adolescentes de entre 12 y 17 años a partir del 4 de octubre. Sigue la vacunación por allá en Coahuila de niños y adolescentes.
La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 533 muertes por COVID-19 en México, así como 8,828 contagios nuevos.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la variante Delta y el acceso inequitativo de las vacunas provocaron que la semana pasada la mitad de las muertes globales por COVID-19 se registraran en el continente americano.
La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una ley para extender el presupuesto y evitar la parálisis del gobierno federal que iba a tener lugar este próximo 3 de octubre.
Y el gobierno de China ordenó a las principales empresas de energía que aseguren sus reservas de combustibles a cualquier costo para evitar apagones durante el invierno.
No, podemos cerrar los ojos. Hay una grave situación en los mercados energéticos, fuerte demanda, no hay suficiente provisión y vamos a ver escasez y altos precios. En información deportiva, la selección mexicana de fútbol dio a conocer la convocatoria de 28 jugadores para los partidos de la próxima semana en contra de Canadá, Honduras y El Salvador.
Bueno, ¿y qué tal? La NFL presentó la lista de artistas que van a protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y destacan Snoop Dogg y también Eminem.
Son las 7:21.